El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
¿Alguno de ustedes quizá ha tenido esa dificultad de entender las piezas de un rompecabezas? Quizá esos rompecabezas que tienen muchas partes. Recuerdo la primera vez que vi un rompecabezas de esos que tienen como 1,000 o hasta 2,000 piezas. Era un niño de aproximadamente unos 4 o 5 años. Y cuando lo vi en la casa de unos tíos, me pareció el reto fantástico. Ya me había experimentado en quizá rompecabezas de hasta 40 piezas y creía estar listo para avanzar. Sin embargo, te imaginarás, cuando intenté armar este rompecabezas, me sentí muy frustrado en un inicio. Y ya sabes por qué. No podía armarlo fácilmente porque las piezas eran muy pequeñas en relación a las que antes conocía y se veían sin sentido. Parecía que no encajaba en ningún lugar. Pero entonces me di cuenta que tenía una caja grande donde estaba la imagen general y podía encontrar las piezas separadas y ver en el cuadro, en el marco grande, cómo encajaban. Y entonces veía que tenía sentido. Todo estaba unido, todo era un gran cuadro. ¿Para qué utilizo o iniciamos con esta ilustración? A veces entendemos el Antiguo Testamento de esa manera. Vemos como si fuesen piezas desconectadas que parece que no tienen mucho sentido, que parece que no apuntan a ningún lado, especialmente cuando entramos en tantos detalles y en libros como Levítico, que probablemente no es uno de los libros que más meditamos, especialmente cuando vemos esos detalles de los rituales. Sin embargo, todos ellos son parte de un marco mucho más grande y cuando entendemos esto vemos que solo es un mensaje. En ese instante entonces podemos apreciar la hermosura de ese cuadro y eso es lo que intentaremos hacer en la última sesión. Porque este acontecimiento, este ritual, como todo el Antiguo Testamento, en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, todo habla de Él, absolutamente todo. Y estaban señalando realidades superiores que se cumplirían en Cristo. Así que, aunque hemos leído desde los versos 11 al 22, me gustaría que meditemos simplemente en los versos del 11 al 15. Y en esta sesión nos haremos una pregunta clave. ¿Cómo es que nosotros, siendo pecadores, podemos entrar en la presencia de un Dios santo? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo pecadores, podamos entrar en la presencia de un Dios santo? ¿Es esto acaso posible? Responder esta pregunta es fundamental para nuestra salvación. Y Levítico capítulo 16 es un lugar apropiado para responder esta pregunta. No solamente nos brindará una respuesta, sino que a la par nos dará una imagen vívida de la única manera posible de venir a la presencia del Dios Santo y de disfrutar la comunión con Él. Así que Levítico 16 es un capítulo bello en las Escrituras que nos provee detalles de la ceremonia de lo que es el día de la expiación, o el gran día de la expiación, o el Yom Kippur. Una parte de ese día era el sacrificio que tenía que realizar el sumo sacerdote. Él tenía que entrar al lugar santísimo, y para recordar un poquito, el tabernáculo estaba dividido en tres secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así que ese día, una sola vez al año, Aarón tenía que entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca de la alianza y Dios mismo moraba de una manera especial allí. Así que Aarón, siendo sumo sacerdote, solo podía entrar en ese lugar una sola vez al año para ofrecer un sacrificio. Nuestro pasaje, si alguien está apuntando, tendrá solo dos secciones. La primera sección, veremos un entendimiento del lugar santísimo. Un entendimiento del lugar santísimo. Y la segunda sección, veremos su cumplimiento en Cristo. Su cumplimiento en Cristo. Así que no está tan difícil. Un entendimiento del lugar santísimo. Y la segunda sección, veremos su cumplimiento en Cristo. Esas son las dos verdades que examinaremos en nuestro sermón. El propósito de hablar de este tema tiene al menos dos objetivos. Uno, mostrar la incapacidad del hombre para acercarse a Dios, pero al mismo tiempo, y más importante, nuestro pasaje quiere mostrarnos que hay una manera en que es posible venir a la presencia de nuestro Dios y tener comunión con Él, y eso nos va a apuntar al cumplimiento que nos lleva el Nuevo Testamento a Jesucristo. Así que, con todo eso en mente, tomemos entonces en consideración este tema del lugar santísimo y veamos nuestra primera sección, un entendimiento del lugar santísimo. Quisiera ahí que te imagines un poco, pues cerrar los ojos o tenerlos ahí abiertos, no tengo ningún problema, pero quisiera que pensemos juntos, que imaginemos un poco ese lugar. Y tal vez quisiera hacer una comparación con lo que conocemos con la mesa de la cena del Señor. Quisiera que imagines que en lugar de la pared que tenemos aquí, con bloques, estuviese más bien un velo, una cortina gigante, y que detrás de esa cortina se encuentra una habitación especial. Una habitación con una forma perfecta de cubo, y imagínate que la mesa que usamos para la cena del Señor se encuentre en ese lugar. De modo que para participar de la cena del Señor requeriría que cada uno de nosotros ingrese uno por uno, abriendo el velo e ingresando a esa habitación. Ahora, quiero utilizar el ejemplo de la cena del Señor, no porque exista una perfecta correlación o una conexión o incluso que este sea el cumplimiento, no. Sino más bien quiero utilizarlo porque hay un punto paralelo. Hay una similitud clave con la cena del Señor y este día de la expiación y de lo que estamos hablando ahora del lugar santísimo. El punto de similitud es que ambas realidades implican venir a la presencia de Jehová para tener comunión con Él y acercarse a Él. Eso es algo que tienen en común. Así que ambos hechos implican que uno debe estar bien con este Dios para tener tal comunión. Así que si tuviéramos esa habitación especial, piensa, utilizando la figura de la cena del Señor, ¿crees que podrías entrar? Y antes de responder esa pregunta, hay dos verdades que debemos tomar en cuenta. Por un lado, debemos recordar que estamos ingresando a la presencia de un Dios santo y justo. Esto era algo que el pueblo de Israel había visto. Dios había ordenado la construcción del tabernáculo y todo su mobiliario con el propósito de habitar en medio de ellos. Sin embargo, recuerda quién es este Dios en este punto. Este es el Dios cuya presencia se manifiesta allí. Es el mismo Dios que se reveló en el monte Sinaí, al cual subió Moisés, y cuando se reveló en ese monte, el monte temblaba y había fuertes truenos y había mucho humo. La gente, ustedes recordarán, estaba espantada de este Dios, de tal manera que incluso cuando Moisés descendió, no podían ver su rostro. Y eso era un pequeño reflejo del resplandor de Dios. Este es el Dios entonces que mora en una luz inaccesible, que es tan santo que incluso los ángeles, como veremos el día de mañana, que no tienen pecado, que han sido creados para estar en la presencia de Dios, incluso ellos deben cubrirse el rostro para no ser cegados por el resplandor de la gloria de la santidad de Dios. Incluso no pueden tocar el lugar donde Dios habita, que aún sus pies tienen que estar cubiertos en su presencia. Este es el mismo Dios que había derribado a diferentes sacerdotes, y tenemos un ejemplo de Nadab y Abiú, que se atrevieron a entrar en su presencia de la manera equivocada. Ese es el contexto que tenemos aquí, de hecho. En Levítico 10, que se encuentra unos capítulos antes, ahí tenemos registrado que los dos hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño que Dios no había mandado. Y por violar el mandato de Dios y presentarse de una manera casual delante del Dios Santo, fueron consumidos por Dios. Así que otra vez volvamos a la pregunta: ¿quién puede entrar a la morada del Señor? Acabamos de recordar que Dios es un Dios santo, pero al mismo tiempo tenemos que recordar quiénes somos nosotros. Tenemos que recordarnos qué clase de personas somos. Como dijo Isaías, que somos parte de un pueblo inmundo de labios. Y eso lo entendía también el pueblo de Israel. Algo que Dios había dado que hacía evidente la impureza del pueblo era la ley. Por supuesto, la ley no es mala, pero la ley hace evidente nuestra condición. Y ciertamente los israelitas entendían esto, especialmente por esa cantidad increíble de ceremonias que Dios les había entregado. Especialmente tenemos entre Levítico capítulo 11 al 15 muchas leyes, muchos rituales para purificarse. Así que ahí tenemos la idea de hombres que a veces podían contaminarse por las cosas que tocaban, a veces por las cosas que comían, por cosas que hacían, y para eso Dios dio leyes de purificación. Y esto hacía evidente lo malo e impuro que era cada hombre. Así que si un israelita tomaba en serio estas leyes, entendía sin lugar a dudas que no tenía el derecho a venir a la presencia de un Dios perfectamente santo. Entendía que merecía ser desterrado fuera del campamento para ser enviado lejos de este Dios. Estas leyes evidenciaban la realidad de la condición del hombre. ¿Y sabes qué es lo que gritaban sobre nosotros? ¡Impuro! ¡Impuro! Tú y yo somos inmundos. Somos espiritualmente sucios a causa de nuestros pecados. Y por lo tanto, en nosotros mismos, ninguno de nosotros tiene el derecho de entrar en la presencia de este santo Dios. Nadie puede acercarse a Él. Esta era la conclusión a la que debían llegar los israelitas. Pero pon atención acá. Al igual que en el pasaje que vimos de Pedro, este no era el objetivo final. Ciertamente esta enseñanza no es para dejarnos en la desesperación de nuestros pecados, porque el punto de este pasaje, y pon atención, es que hay un camino, hay una manera de entrar al lugar santísimo. Todos los rituales sacrificiales daban un mensaje claro: hay una manera de acercarse a Dios. Así que veamos en nuestro pasaje esa manera y meditemos en los versículos 11 al 15. Estamos en Levítico capítulo 16, versículo 11. Dice: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Así que primero vemos aquí la figura de Aarón. Nosotros nos recordamos que él era el sumo sacerdote, por supuesto, pero antes de mostrarnos su oficio como sumo sacerdote, el pasaje hace una distinción. Nos muestra a Aarón como individuo y luego como sumo sacerdote. Y como individuo, él primero tenía que ingresar ofrecer una ofrenda por sí mismo, y solo después de haber ofrecido una ofrenda, esa ofrenda ¿por qué era? Por su propio pecado y de su casa. Solo después de haber hecho eso podía hacer el sacrificio por el pueblo. El término expiar que aparece aquí, y es el día de la expiación, literalmente significa cubrir. De hecho, la idea viene del pasaje justamente porque el sacerdote tenía que cubrir el propiciatorio con la sangre del becerro que había sido sacrificado. Tenía que cubrirlo. Así que primero, Aarón debía matar a este becerro como ofrenda por su propio pecado. Nota esa distinción. Estamos viendo a Aarón como individuo, y la pregunta es, en este instante, ¿cómo puede Aarón entrar en la presencia de Dios? Hay una serie de pasos que nos da el pasaje, por lo menos tres pasos principales de lo que Aarón tenía que hacer. Primero, ya hemos dicho, tenía que hacer una ofrenda por su propio pecado para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Así que debía sacrificarse un becerro para expiar su pecado. Se tomaba ese becerro y se ponía las manos sobre la cabeza, como hemos leído, para simbolizar la transferencia de la culpa hacia este animal inocente. Luego el sacerdote tomaba un cuchillo y recogía la sangre de este animal en un recipiente. Y después de que el animal estaba muerto, se tomaba su cuerpo y se lo ponía sobre el altar como holocausto para que se consumiera con fuego. Así que eso es lo primero, una ofrenda que tenía que presentarse por su propio pecado. Segundo, este pasaje nos muestra que luego de hacer ofrenda por su propio pecado, tenía que llevar el incensario a la presencia de Dios. Es decir, esto está pasando no en el lugar santísimo. Por eso tiene que agarrar el incensario y entra detrás del velo del lugar santísimo. Este humo representaba la presencia de Dios y era como un humo necesario, porque recordemos que ninguna persona puede tener una visión directa de Dios. Así que, primero, una ofrenda por su propio pecado. Segundo, toma el incensario del altar y pasa a través del velo para que se llene de humo. Eso está en los versículos 12 y 13 de Levítico 16. Ese fue el pecado de Nadab y Abiú. Tomaron de un fuego diferente del que Dios no había mandado y por lo tanto recibieron el juicio de Dios. La idea otra vez de ese humo es que inmediatamente cuando tú te enfrentas con la presencia de Dios, disminuya los efectos de la gloria de la santidad de Dios. Era como un escudo para proteger al sumo sacerdote. Revestía el lugar para no tener una visión directa de Dios y entonces perecer. Eso es lo segundo. Tercero, lo que tenía que hacer era, después de haber tomado la sangre de este cordero, de este becerro, mejor dicho, agarraba esa sangre sobre el propiciatorio, eso lo muestra el versículo 14, y tomaba con su dedo la sangre y lo rociaba siete veces. Trata de imaginarte a Aarón en el lugar santísimo, detrás del velo, sumerge los dedos en la sangre, y mientras está haciendo eso, está orando, eso está implícito en el pasaje, está confesando su propio pecado, sabe que merece ser consumido por sus propios pecados. Él confiesa que es por la sangre de otro que sigue de pie y que no ha sido destruido en ese instante. Y el hecho de que pueda seguir caminando ahí en el lugar santísimo es una muestra de que sus pecados han sido cubiertos y que apunta a la única manera posible de tener comunión con Dios, con un Dios santo, que es sobre la base de un sacrificio expiatorio. Así que primero vimos a Aarón como individuo, pero después de esto vemos a Aarón como el sacerdote, como un representante, el sumo sacerdote. Y lo que se resalta aquí para nosotros y para el pueblo de Israel es que necesitamos otro que se presente por nosotros. La lección es muy evidente. no podemos entrar por nosotros mismos. Después de que Aarón hizo sacrificios por él, ahora repite todo lo que ha hecho, pero ahora lo hace por el pueblo. Y eso está en el versículo 15. La primera vez trae su ofrenda por el pecado, por su propio pecado. La segunda vez trae una ofrenda por el pecado de su pueblo. La primera vez confiesa su propio pecado y la segunda vez lo hace como representante. La obra representativa del sumo sacerdote en favor del pueblo se podía entender incluso hasta por los elementos de su ropa. Si ustedes han tomado el tiempo, Éxodo capítulo 28 nos describe las vestiduras del sacerdote. Y dice que tenía unas sombreras, y en esas sombreras llevaba grabado ¿qué? 12 nombres, que eran los 12 nombres de las tribus, diciéndonos que el sumo sacerdote era aquel que llevaba a su pueblo sobre sus hombros mientras se acercaba a la presencia de Dios. Pero incluso más, si ustedes leen Éxodo 28, luego se nos describe que el sacerdote tenía un pectoral y llevaba ¿cuántas joyas? 12 joyas, cada una de ellas representando una tribu diferente. Y nota que hay algo hermoso. No solamente el sumo sacerdote llevaba al pueblo sobre sus hombros, sino que lo llevaba cerca de su corazón. Muestra el amor hacia su pueblo. Muestra que su corazón y su mente están pensando en su pueblo. Y él está como representante. Así que cuando vemos a Aarón, viéndolo como sumo sacerdote, nos recordamos que la única manera de ir a Dios es a través de un mediador, a través de uno que nos represente, que vaya por nosotros, porque si fuésemos por nosotros mismos, seríamos consumidos. No somos para nada buenos. Necesitamos otro que sea limpio. Y por eso Aarón tenía que ser limpiado primero, antes de ofrecer el sacrificio en representación del pueblo. Ese es el entendimiento del lugar santísimo. ¿Ven? No es tan complicado. Eso es lo que dice Levítico 16. Pero eso nos va a llevar a nuestro segundo punto. Como todas las escrituras, dice el Señor, apuntan a un eje principal. Apuntan, sin lugar a dudas, a nuestro Salvador. Así que veremos la segunda sección, su cumplimiento en Cristo. Y aquí hay algo asombroso, hermanos. En Cristo tenemos tanto la ofrenda por nuestro pecado como también nuestro glorioso sumo sacerdote. Veamos a Cristo como nuestra ofrenda. Jesús es identificado desde el inicio de su ministerio en las Escrituras como ¿qué? Como el Cordero sin mancha. Aquí en Levítico estamos leyendo de un becerro que no se nos da aquí, pero en Levítico 4 se explica con detalle que este animal debía ser sin mancha alguna y sin ningún defecto. Sin mancha y sin ningún defecto. Debía ser el mejor animal a disposición. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía un propósito: apuntar al Santo de Dios sin pecado, que cumpliría esto a cabalidad, a aquel que no tiene imperfección alguna, a Jesucristo mismo. Y aunque no tenía pecado por sí mismo, que dice la Biblia, fue hecho pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21. Y nota eso, ¿te recuerdas de lo que vimos? Esa era la razón por la que el sumo sacerdote debía poner su mano sobre la cabeza del becerro, tanto para su propia ofrenda de pecado como para el pueblo. El punto de esa ilustración grafica que nuestro pecado es puesto sobre otro. Y ahí tenemos la idea clara de la imputación de nuestros pecados sobre otro inocente. Hay una transferencia aquí de aquel que es pecaminoso a aquel que es sin mancha, para que lleve nuestro pecado. Y es lo que llevó Cristo a la cruz, es lo que debía llevar al altar. Si eres cristiano, también tú tienes un altar como lo tenían los israelitas. Pero el libro de los Hebreos nos dice que ese altar, ese lugar de sacrificio, era la cruz del Calvario. Fue ahí, hermanos, que su sangre, que la sangre del Cordero fue derramada. Fue ahí que dio su vida. Y aún más, la ira de Dios cayó sobre él. ¿Se recuerdan qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Tenía que quemar también el holocausto. Ese fuego que luego fue tomado del incensario, apuntaba al fuego de la ira de Dios. Y fue el pago que Cristo hizo por nuestro pecado, que hizo expiación por nosotros. Pero aquí hay algo maravilloso. El sacrificio de este Cordero no solamente cubrió nuestro pecado, sino que en la cruz los borró para siempre, los destruyó, los aniquiló. No queda rastro de esto. Uno de los pasajes más bellos que me recuerdan esta realidad se encuentra en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Y dice: a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y luego explica qué clase de perdón es. Dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y la idea es asombrosa. Es como una lista que teníamos todos nosotros, cada uno con su propia lista, que estaban ahí, cada uno de los pecados que nos era contrario. Y esa lista podía clamar de día y de noche. Gracias, hermano. Esa lista clamaba de día y de noche, todo el tiempo, lo que clamaba también la ley en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan qué decía? Impuro. No puedes estar en la presencia de Dios. ¿Pero qué dice el pasaje? Que Cristo agarró esa lista que estaba sobre ti, que te acusaba de día y de noche. Lo puso sobre él en el Calvario. Se le imputó a él tu pecado, pero lo destruyó para siempre, de tal manera que ahora los que estamos en Cristo Jesús ya no tenemos más condenación. Esta ofrenda por el pecado era perfecta, que acabó para siempre con la culpa del pecado y nos libertó del poder de este. Esa era la razón del día de la expiación, un solo día en el año que el pueblo de Dios esperaba ser perdonado por Dios. Pero todo eso apuntaba a una realidad superior, al día de la expiación en la cruz del Calvario, para satisfacer la justicia de Dios, esa justicia que demanda su santidad. Todo esto para enfatizar que Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Cristo es el cumplimiento de Levítico 16. Pero no solo vemos a Cristo en la ofrenda por el pecado, sino que también lo vemos como nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él no necesitaba presentar una ofrenda por sí mismo como individuo, como lo hizo Aarón, porque Él era el Santo de Dios, perfectamente justo. Jesús se presentó como nuestro representante. ¿Entienden eso, hermanos? Él estaba calificado para esta tarea. Esto es maravilloso. Él estaba calificado porque Él no tenía pecado alguno. ¿Puedes ver aquí esa tipología que vimos en Aarón? Queda corto en comparación con Cristo, porque Aarón debía presentar una ofrenda por sí mismo. Él mismo tenía que limpiarse, porque era un pecador. Pero no es así con nuestro Cristo. Él no tenía que pagar nada por sí mismo, sino que Él estaba calificado para ser el sumo sacerdote, porque Él es santo. Él que es un sacerdote mayor. Y como un sacerdote mayor, a diferencia de Aarón, que primero tenía que preocuparse por él, Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, él estaba 100% enfocado en su tarea como nuestro representante, como nuestro mediador. No debía preocuparse de su pecado, porque él no tenía ninguno, sino que estaba listo para traspasar el velo por nosotros y entrar en la presencia de Dios. Aarón primero debía hacer el sacrificio fuera del lugar santísimo para entrar en la presencia de Dios. Así también con Cristo, él mismo se presentó como sacrificio a las afueras de la ciudad, pero es desde el Calvario que nos lleva al lugar santísimo. ¿Puedes ver eso, hermano? Él fue ahí nuestro representante, vestido con la ropa sacerdotal, llevándonos sobre sus hombros a la presencia de Dios, y por causa de Él hemos entrado ahí, por la unión que tenemos con Él, como dice la palabra, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero Cristo no solamente nos llevó sobre sus hombros, sino que en el Calvario también nos llevó cerca de su corazón, porque Él nos ama. Esa es la santa misericordia de la que habló el pastor en la mañana. Y es en su amor, es en su quebranto que Él ora por nosotros, rociando de su sangre, clamando al Padre, perdónalos, porque yo ya he cumplido, ya está consumado, y la lluvia de perdón desciende del cielo. Él es nuestro sumo sacerdote, y Él es nuestra ofrenda por el pecado al mismo tiempo. Eso significa que es en Él y a través de Él que venimos a la presencia de Dios. Cristo, hermanos, restaura lo que el primer Adán perdió. ¿Recuerdan el jardín del Edén? En realidad esta era una representación del tabernáculo. ¿Por qué? Porque era la morada de Dios y el hombre estaba ahí con Dios. Pero el hombre pecó y fuimos sacados porque perdimos la santidad en la que fuimos creados. Pero Dios en su gracia ya había trazado un plan antes de la fundación del mundo a través del Hijo para que tengamos nuevamente acceso a esa comunión con Dios. Y ahora podemos ir a cada instante al Padre. Podemos hablar con Él. ¿Sabes? No tienes que esperar un año entero, porque ya Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos ha traspasado al cielo. Nos ha llevado al trono de gracia para hallar socorro. Hermanos, esto es algo asombroso. La visión de Levítico 16 es limitada. Solo podía venir una vez al año. Tenías que agendar, tenías que verlo en el calendario, y solamente podía entrar un hombre como nuestro representante. Pero ahora la realidad en Cristo es mucho más grande. Ahora, por los méritos de Cristo, podemos venir cualquier momento. No necesitas agendar cita, no necesitas ver si Dios está disponible para ti, sino que ahora tenemos pleno acceso al Padre. Y ahora es para todas las personas, como dicen las Escrituras, hombres y mujeres, judíos y gentiles, todos tenemos acceso al Padre por la obra de Jesucristo. Este es el glorioso cumplimiento del Evangelio en este pasaje. Pero para ir cerrando, déjame mostrarte algo muy asombroso, porque estas glorias que Cristo consiguió no terminan ahí. Y quisiera que me acompañes en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4. Y quiero que pongas atención en lo que hemos visto hasta este momento, y que con ese entendimiento podamos leer este pasaje. Apocalipsis capítulo 21, nos dice el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y pon atención en el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, esto es maravilloso, porque las Escrituras nos muestran el inicio de la historia de la humanidad con el hombre en una relación con Dios, y luego eso se destruye. Pero Dios siempre tuvo un plan, como dijo hace rato el pastor. Ya en el consejo eterno de la redención, Dios tuvo un plan para mostrar su gloria, y Él había decidido por su voluntad simplemente rescatar a su pueblo de sus pecados. Y lo que sucede a través de todas las Escrituras es restaurar esa relación. Es por eso que existe el tabernáculo, es por eso que existen todos esos sacrificios, porque todo eso apunta a que un día se consumará finalmente por toda la eternidad, que el pueblo de Dios vivirá con su Dios. Y como dice el pasaje, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y esa realidad nada ni nadie la podrá cambiar por toda la eternidad. Pero esto por una sola razón, lo que explicamos en nuestro pasaje. Hay solo una manera de volver al lugar santísimo, y es en Cristo.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.